Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 5 minutos, 11:05, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche de Copa y noche de muchas noticias y muchas reacciones y muchos comentarios que vamos a tener ahora mismo en directo con Joseba Larrañaga, con Dani Senabre, con David Bernabéu, Luis García, José Joaquín Brotons y Ciro López. Está también Fouto, está Pedro Martín, enseguida estamos con todo el análisis. Antes, cerramos las comunicaciones con el vestuario del Barça porque se va el Barça ya del Ciudad de Valencia, ¿verdad, Elena?
Se ha marchado ya el autobús del Barça y ya se van para Barcelona, ahora van a coger un vuelo, aterrizarán pues dentro de 2 horitas en la ciudad condal y mañana Valverde ha puesto el entrenamiento a las 12 del mediodía, una hora más tarde que habitualmente.
¿Qué es lo próximo del Barça, el fin de semana que tiene?
Eibar. Domingo a las 6:30.
Domingo, 6:30, Barça, Eibar.
Está volverán Busquets... los... Sí, perdón, volverán los titularísimos.
Está hablando Busquets en gol, vamos a ver esta entrevista, es grabada porque se han ido.
Bueno, pues abierta, ¿no? Después de, como tú dices, el gol de Felipe, al final yo creo que el equipo lo mereció, sobre todo en la segunda parte. En la primera sí que es verdad que salimos dormidos, que ellos lo aprovecharon para hacer 2 goles y ponernos contra las cuerdas, pero incluso así tuvimos ocasiones en la primera parte para hacer gol, que para nosotros era muy importante para meternos en la eliminatoria. Y en la segunda yo creo que seguimos en la misma línea esa, en la de tener el control del partido, en la de tener alguna ocasión, aunque no muy claras, pero sí que es verdad que ellos bajaron la intensidad, tuvieron una ocasión clara de Morales, pero en general pues fuimos mejores y yo creo que mínimo nos merecíamos marcar.
Marcó Coutinho, un hombre que hoy ha vuelto a ser titular después de 4 suplencias, que no está teniendo esta temporada el rendimiento esperado. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Bueno, está claro que todos queremos jugar, al final pues hay una competencia bastante dura, sobre todo en el medio del campo, con Arturo, con Iván, conmigo mismo, está Carles, está Artur, está Felipe, está Denis, bueno, hay muchos jugadores para 3 posiciones solo y es difícil entrar y cuando no se entra en ese 10 minutos pues sí que es verdad pues que cuesta, ¿no? Porque tienes un pelín menos de confianza, un pelín menos de ritmo, pero bueno, nosotros lo consideramos un grandísimo jugador, un jugador muy importante que al final seguro que nos va a ayudar mucho durante lo que queda de temporada.
Decía el míster ayer en la previa que sois el Barça, que queréis ganar la Liga y la Copa, una competición que os ilusiona, que os ha dado mucho, pero había quien lo dudaba con los 5 titularísimos que se han quedado en Barcelona. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué quiere el Barça en esta competición?
Bueno, como todas las competiciones la vamos a luchar, ¿no? Sí que es verdad que, como tú dices, han quedado jugadores en Barcelona muy importantes para nosotros. Es un mes muy duro, ¿no? En el que se juega Copa Liga. Y
son las declaraciones de Busquets en gol. Yo lo habría preguntado por ese desmayo repentino que sufrió en la jugada con Chema Rodríguez y con Ciles. En ahora os pregunto por esa acción. A veces parece que piensa que no estamos viendo la tele o que no hay cámaras detrás de la portería. Está pidiendo paso Pedro Zamora desde allí. Pedro.
Sí, Juanma, aquí estamos en sintonía del partidazo de la cadena COPE con Paco López. Ha jugado 3 partidos su equipo, dirigiéndolo desde el banquillo. Le ha ganado 2 veces, uno Liga y otro en Copa del Rey, el de esta noche, y otro que le ganó al Real Madrid. Así que no está nada mal. De 4 partidos contra los 2 grandes, ha ganado 3 veces este hombre que ya está en sintonía de la cadena COPE.
Hola, mister. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, contento.
¿Contento? Pues más contento si no hubiera habido ese penalti, ¿no? En el 84.
Pues sí. Ha sido una pena. Pero bueno, no va a empañar el partido que ha hecho el equipo y bueno... Como he dicho en rueda de prensa, el atrevimiento, la valentía que sigue teniendo este equipo para afrontar este tipo de partidos.
Ha estado cerca incluso el 3-0, con esa acción de Morales. Ahí sí que habría sido una cosa...
Sí, la verdad es que lo hemos visto muy cerca. Pero también es cierto que el Barça ha tenido las suyas, como no podía ser de otra forma. Pero insisto que lo más importante es que este equipo no rehúye la pelea, aunque sea contra equipos grandes.
El partido del jueves, del próximo jueves, ¿se afronta distinto si hubiera sido 2-0 a como ha sido 2-1 o es exactamente lo mismo?
Para nosotros no. No sé si para ellos, a lo mejor sí puede que cambie algo, no lo sé. Pero para nosotros dijimos ya antes de jugar que no nos íbamos a tomar esto como una eliminatoria a doble partido, porque las estadísticas dicen en los últimos años al Barça ha sido prácticamente nadie incapaz en los últimos años de eliminarlo. Nos lo íbamos a tomar como un partido, es decir, primero un partido y luego otro, y a un partido este equipo ha demostrado que todo es posible y que puede ganar a cualquiera.
A ver qué pasa el próximo jueves. Mister, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Que vaya todo bien en este año. Un abrazo. Chao. Gracias a Paco López y gracias a Pedro Zamora. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo fuerte, adiós.
Oliveros, Elena, nos escuchamos durante el fin de semana. Un abrazo, buen viaje.
Sí, hasta luego, buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Oli, ¿tú quieres que vuelva a Neymar, por cierto?
Que si quieres que vuelva a Neymar, Oli.
Pues no. Sinceramente no. Bien, sinceramente no.
Elena Condis, ¿tú quieres que vuelva a animar, Elena?
A mí no me importaría.
No te importaría. Vale, pues no. ahora lo vamos a preguntar. Oye, gracias, adiós a todos. Al resto, a los comentaristas, ¿qué os parece lo de Busquets? La imagen esa de Busquets. Es que a mí me fastidia que venga de un jugador tan importante como Busquets. O sea, uno que es capitán del Barça, de la selección española, vicepresidente de AFE. Es que
ha recuperado viejos vicios.
Claro,
¿eh?
Es un presunto sospechoso siempre.
No, pero es que ya es muy mayor.
Ya.
Ya es muy mayor.
Pero no aprende. Es un bochorno la imagen.
Es un bochorno.
Tirarse de esa manera sabiendo, aparte es lo que decías tú, Juanma, a mí lo que me sorprende no es que lo haga Busquets, que lo ha hecho con anterioridad, sino sabiendo ya con la edad que tiene y la de partidos que lleva, que te van a ver, que ya con las cámaras se ve absolutamente todo. ¿Qué está haciendo Busquets, por Dios?
Convendría que alguien se lo dijera, ¿no? Que alguien se lo dijera, que ese tipo de cosas.
Ya,
pero yo creo que Busquets no es nuevo en esto, ¿eh? O sea, Busquets...
¿Os acordáis de la imagen aquella contra el Madrid?
Sí, levanta el ojo, levanta la cara. Sí, levanta el ojo, pero Busquets tendrá 40 años y si sigue jugando, lleva al jugador de barrio dentro, es un jugador de calle.
Es lo que yo iba a decir, lo bueno es un jugador de barrio.
Sí, es un jugador
para lo malo también.
Sí, es un jugador de calle y claro. Esto lo lleva de serie Pícaro y va a seguir siendo así.
Claro. Pero es que el problema es
pero
eso.
Es un error,
claro,
es un error.
Cuando jugabas en el barrio, pues no había cámaras de televisión y podías hacer esas trastadas. Ahora te ve todo el mundo, entonces...
ahora hace picardía, el ridículo, Ciro.
Claro, en vez de pícaro ya quedas como bobo, ¿no?
Y sobre todo en el partido de hoy, que en aquel momento tampoco es que hubiera mucha tensión, ¿no? Eso se puede llegar a entender, en todo caso, en un partido de alta tensión, en que las pulsaciones van muy altas, pero vamos.
Yo sigo pensando que hay jugadores que todavía no saben que hay cámaras. Vamos, que no es que no lo sepan, lo saben perfectamente, pero no son conscientes en el momento que hacen eso.
No juegan para las cámaras, no lo piensan.
No lo piensan porque era tan ridículo, como habéis dicho todos, y tan esperpéntico, que ha habido un momento que uno ha pensado, dice, joder, pues, se ha levantado tan rápido, porque yo creo que es el momento que se ha dado cuenta que había
que
la
sí,
cámara.
Ha pensado.
Seguro. Y si les hacen lo mismo, que pasa que no es reincidente y no es tan importante y no nos llama tanto la atención, pero es que caen los dos al unísono como si alguien les dispare... Desde
bueno, Cielesen aún recibe un golpe, ¿no? Exagera, pero es que Busquets...
Busquets era por solidaridad.
Un tiro desde la grada, sí.
Busquets es tremendo, de verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego, claro, cuando un día que le den de verdad, es que no te lo crees.
Sí, Pedro y el Lobo.
Claro, es que no te lo vas a creer.
No, lo que le pasaba a Dani Alves, ¿no? Que al final siempre pensaba, incluso a Neymar en algún momento,
Neymar,
¿no? Acabas pensando que siempre simulaba y en realidad, en el caso de Neymar, recibía muchísimo.
Bueno, este Barça inédito de Cillessen, Semedo, Murillo, Chumi, Miranda, Aleñá, Busquets, Vidal, Dembélé, Malcolm, Coutinho, no ha hecho ni de lejos un buen partido, vamos. O sea, luego ha metido los cambios de Lenglet, de Sergi Roberto y de Denis Suárez, pero un Barça muy muy flojo, ¿eh?
Sí, y eres generoso todavía. Y hay jugadores, el caso de Coutinho, el más destacado, que hoy sí que era su día. Y sobre todo con la información que dabais o que dábamos ayer en el programa. Si está preocupado por su situación, si quiere...
Por cierto, no ha respondido Valverde a la pregunta de Oliveros, ¿eh?
No, la de la gente no, ha respondido no.
Ha respondido a la primera, sí. Que era la más fácil... Pero sí, la de si los agentes han llamado preguntando...
Pero bueno, puedo hacer yo la respuesta que te hubiera hecho él, ¿eh? Que es que, bueno, que un jugador es normal, si es competitivo, que esté enfadado cuando no juega y es buena señal y todo esto.
De todas maneras, Dani, hay una cosa muy curiosa. En el momento del penalti, cuando se acerca Dembélé a tirar el penalti, de pronto Arturo Vidal le dice que le deje el balón a Coutinho y se le acerca también Busquets, que ha sido una imagen muy sorprendente, ¿no? No sé si la habéis visto, habéis tenido oportunidad de verla. Yo es que la he visto repetida en Vamos hace un momento, ¿no? Y entonces... Es verdad que los jugadores viven un mundo al margen de lo que sucede con el entrenador, ¿eh? En este caso. Yo creo que los jugadores estaban todos con Coutinho y sabían que Coutinho necesita un revulsivo. ofensivo. Eso está,
y lo ha tirado,
claro.
Lo ha tirado mal, ¿eh?
Sí,
el penalti lo ajusta muy poco y por poco no le para el portero. Yo creo que está mal, está en un proceso de falta de confianza tremendo. Si os acordáis, hizo un gran partido en Milán ante el Inter y luego llega la lesión. Y claro, ha coincidido todo este proceso con el asentamiento en el once de Dembélé. Y como es un tipo de futbolista, yo digo, es más hacedor de jugadas que centrocampista, que hacedor de fútbol, no le acaba, o sea, el Barça no ha acabado de encontrarle el espacio, porque no es exactamente, no puede hacer exactamente lo que hacía Iniesta. Se entretiene mucho a veces en el centro del campo, haciendo cosas que igual tiene que hacer más cerca de la frontal. Y arriba, pues evidentemente no estamos hablando de la velocidad ni del desequilibrio que tenía Neymar, ¿no? Entonces es un híbrido. Y cuando parecía que mejor lo estaba haciendo, pues ha llegado una lesión.
Pero hoy David podía hacer lo que quisiera.
Sí, sí.
Hoy no tenía Messi,
te digo una cosa, por eso me ha parecido mal lo de Valverde con los chavales, porque cuando tú tienes a tres arriba como Malcolm, que bueno, estamos hablando de Coutinho, pero el partido de Malcolm es para verlo. Dembélé hoy no ha estado al nivel de los últimos partidos. Y lo de Coutinho, no han tirado ninguno de los tres del carro. Luego, por ejemplo, yo no entiendo que Denis Suárez, en un partido como el de hoy, no entre en el centro del campo. Es que hoy, David, todo el partido lo juegue Arturo Vidal.
David, pero el problema es que hoy la alineación era un carajal. Es decir, y era un carajal porque, claro...
Fíjate la defensa.
Lo ha dicho Murillo. Si es que Murillo ha dicho que era la primera vez que se veía, es decir, con sus compañeros en un campo de fútbol. Entonces, es decir, en un partido que, hombre, el Levante no es cualquiera. El Levante es un equipo que mete goles, que ha metido goles en el campeonato y que está jugando bien. Es decir, sacar esa defensa era muy arriesgado. Y después había una desconexión total entre lo que era la línea defensiva. Es decir, al meter tan atrás a Busquets, que lo ha metido demasiado atrás, es decir, no había una conexión con el centro del campo. Era muy difícil.
Yo apruebo las rotaciones. A mí me parecen bien las rotaciones.
A mí también.
Y tienes que hacerlas en la Copa, ¿no? Porque si no, también estamos en el debate de, bueno, a ver, la Copa ya...
Ahí
quería
ir yo. Ahí quería ir yo. A ese debate que perdona una cosa, David.
Sí.
Ha comentado Bernabéu en el tiempo de juego. Una cosa que Senabre, perdón. Dani Senabre. Lo ha comentado Dani Senabre. Ha dicho algo así como que a él le parecía bien tirar la copa.
Algo así, supuesto. No. Ha dicho que
le parecía bien, tirar la copa.
Pero, Juanma, lo llevo diciendo 10 años, como mínimo.
O sea, ¿tú crees que el Barça no tiene que competir en este torneo?
Yo lo que creo
es un poco heavy eso.
No, yo lo que creo, Juanma, es que la copa, a los equipos grandes, que hay dos o tres, sin que ninguno de los otros se enfade, perjudica más que beneficia. Porque si la ganas, no te salva la temporada. Si es verdad que te redondea un triplete, fantástico, fabuloso, pero nadie te va a decir nada porque ganes la Copa del Rey. En cambio, hay muchos años en que Messi llega al mes de mayo sin gasolina, en que hay jugadores lesionados, jugadores desgastados, que es por culpa, entre otras muchas cosas, de la Copa del Rey. Entonces, yo soy de los que piensa, como acaba de decir ahora David, que a mí me parece fantástico que se han quedado descansando en Barcelona.
Sí, pero eso...
A mí me parece fantástico.
Pero
es verdad que no tienes que dar la imagen que das hoy.
El año pasado Valverde hizo lo mismo. El Barça empató en la ida de octavos contra el Celta, en Balaídos 1-1. Luego le metió 5 con los titulares. Y en la ida, en Balaídos, no estuvieron ni Messi, ni Suárez, ni Jordi Alba, ni Piqué. O sea, el que se ha sumado ahora a la lista ha sido Rakitic, ¿no? Pero hizo prácticamente lo mismo. Pero quiero decir que yo entiendo las rotaciones, por lo que dice Dani, porque al final tú tienes que priorizar. También entendiendo que, oye, no priorizar la Copa, luego no te garantiza ganar la Champions.
No,
¿eh?
Pero
te
ayuda,
pero quiero decir
que
cuando tú haces rotaciones... las tienes que hacer controladas.
Es que
decir, por ejemplo, hoy tú no puedes meter una defensa con un juvenil, dos del filial, un debutante y Semedo, que Semedo puedes considerar más o menos titular.
Es que alucino.
Mete al Lenglet o llévate, por ejemplo, de Messi Suárez, yo a uno de los dos, hoy lo hubiera tenido en el banquillo.
Estas
tienes un incendio.
Oye, Bernabéu,
lo puedes sofocar.
Macho, que no hay manera de entrar cuando hablas tú.
Ya lo sabías.
Sí, pero ya te lo había dicho, que esto no es Deportes 4. Aquí para un poco. Es que Deportes 4 te podíamos editar.
Ahí le cortaba.
Claro, te editábamos en el ordenador.
En el podcast le quitamos.
No, en el podcast te vamos a tener que editar.
¿Tú editabas?
Ya se me fue lo que te iba a decir.
Bueno, pues ya lo digo yo.
No, sí, bueno, que hay plantillas que son 800 millones de euros, que, joder, si no dan para las tres competiciones, entonces, ¿qué plantilla puede dar?
Es que yo lo que quería decir es que, con todo el cariño hacia Dani, a mí esa afirmación me parece una burrada.
Ya, o sea, porque no te has fijado en el Barça de los últimos años.
Tú cuando planteas la temporada, la planteas para tres competiciones, tres o cinco, las que te toquen, y tienes un presupuesto cercano a los 1.000 millones, con lo cual configuras una plantilla de 25 hombres, que evidentemente tienen que ser suficientes para afrontar las tres competiciones.
Sí, sobre el papel,
claro,
tienen que ser suficientes.
Y hablabais del carajal de la alineación del Barça. ¿Os habéis fijado en el carajal de la alineación del Levante? ¿Habéis notado algún bajón en la actitud, en la forma de jugar de los
Levante? Está, es que la diferencia
entonces,
está,
es que, es que quiero añadir otra cosa. En el tiempo de juego se decía, claro, es que hay jugadores que se tienen que comer este marrón. ¿Cómo este marrón? ¿Una eliminatoria de Copa contra un equipo de primera es un marrón para un futbolista profesional? Yo alucino con estas afirmaciones.
Mira lo que ha hecho Vinicius con el partido de Copa.
Es que es como si me dices, no, ¿nosotros qué tenemos que cubrir? Bueno, tenemos que cubrir este año la Eurocopa, el Tour de Francia y la Liga Española. Bueno, vamos a sacrificar el Tour de Francia para estar todos mejor en la Eurocopa. Hombre, no. Tú no tienes una planificación de la temporada.
Oye, enviamos a todo al mismo tío.
Pero si, no voy a decir si nadie está diciendo lo mismo.
Enviamos, no, pero yo hablo de Messi.
Se supone que en el Barça hay 25 jugadores que son aptos para jugar competición como la Copa.
Bueno, utiliza a todos. Tranquilos, Juegos Olímpicos.
Tranquilos, si Lama pudiera, iba todo.
Y tanto que sí.
Pero Joseba, hoy se ha producido un hecho histórico en el fútbol español. Y es que el director general de un club ha dicho exactamente que la Copa pasa a un segundo término y no se prioriza. Y ha sido Mateo Alemany en el Valencia. Es decir, explicando muy claramente que la situación del equipo no es buena en la Liga y, por tanto, van a priorizar la Liga sobre la Copa.
La situación del Barça es líder con 10 puntos con respecto al Madrid.
Espera un segundo, que tenemos una comunicación con el subdirector del diario El Mundo, con nuestro compañero Esteban Urristiza, que ha publicado y que publica mañana el asunto de Neymar que les hemos contado en la apertura del programa. Hola, Esteban, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Joma.
Bienvenido al partidazo. Bueno, la información, bueno, el titular de Páginas Interiores, Abriendo Deportes, Neymar suplica volver al Barça, no puede ser más contundente. Y en la web ahora estáis con Neymar llama 5 veces al Barcelona rogando volver.
Bueno, es que
potente.
Bueno, al menos media decena de llamadas se han producido desde antes del verano hasta fechas muy recientes por parte del padre del jugador, de Neymar senior, que ha telefoneado directamente al presidente del Fútbol Club Barcelona y a otros miembros de la junta directiva, siempre con el mismo mensaje, trasladando que su hijo se equivocó, que está arrepentido de su fichaje por el Paris Saint-Germain. Dice que además el club francés no tiene un proyecto deportivo atractivo para su hijo, y en ese sentido suplica abiertamente que el Fútbol Club Barcelona valore la reincorporación de Neymar la próxima temporada. Como digo, han sido al menos 5 llamadas efectuadas siempre por el padre del futbolista, tanto al presidente como a miembros destacados de la junta directiva.
Hay una vista el día 31 de enero, ¿no?, entre el padre de Neymar y el Barça.
Bueno, es que el Fútbol Club Barcelona, y lo contamos en la información, le ha contestado al padre del futbolista con muy buenas palabras, pero le ha puesto una condición sine qua non para continuar con las conversaciones. Le ha dicho, bueno, si realmente Neymar quiere volver al Fútbol Club Barcelona, lo primero que tienen que hacer ustedes es retirar la demanda millonaria que tienen interpuesta contra el club. Y es que recordemos que Neymar firmó una prima de renovación antes de irse del Barcelona por un importe nada menos que de 63 millones de euros brutos, y cuando se va del Fútbol Club Barcelona reclama la parte que todavía no había cobrado, que eran 30 millones. Interpone una demanda judicial que casualmente se va a dilucidar el próximo 31 de este mes en Barcelona, en un juzgado de primera instancia. A la vista de que, bueno, pues de que el padre no quiere renunciar a la retirada de esa demanda, las palabras textuales de Neymar senior al club han sido: eso va por otro lado. Es decir, por una parte hablamos de la reincorporación del jugador, si quieren ustedes, pero no vamos a renunciar a un solo euro de la famosa prima de renovación.
Joder.
Bueno, pues el Fútbol Club Barcelona, sorprendido por la sorprendente actitud del padre del futbolista, ha llevado a cabo dos movimientos de cara al próximo e inminente juicio laboral contra Neymar. El primero, citar al presidente del Paris Saint-Germain, que el juzgado ya ha cursado la citación al máximo mandatario del club francés, y en segundo lugar, que es el elemento, bueno, pues que más puede molestar a la familia Neymar, que se aporte de manera inmediata al juzgado el contrato real y oficial de Neymar con el Paris Saint-Germain, en el que aparecerán, como no puede ser de otra manera, pues todas las comisiones que cobró el padre cuando, bueno, pues en el verano de 2007 el Paris Saint-Germain le arrebata al Barça Neymar pagando la cláusula de 222 millones de euros, ¿no?
222 millones pagó el Paris Saint-Germain, tiene contrato hasta el año 2022. La pregunta que yo me hago leyendo la información, Esteban, es cuánto valdría Neymar. Es decir, porque Neymar tiene contrato en vigor, hay que hablar con el Paris Saint-Germain, y aunque él quiera irse, el Paris Saint-Germain le tiene que fijar un precio. Entonces,
bueno, vamos a ver, la información que tenemos nosotros es que no han, es decir, no ha descendido el FC Barcelona ese detalle, ¿no? En primer lugar, bueno, pues sería
primero hay que valorar si lo quieren fichar. Primero claro. Hay que valorar si realmente aceptan el ofrecimiento de Neymar.
Es decir, se le ha atendido de manera muy cordial, como tú dices, es una operación estratosférica. Es decir, Neymar está cobrando ahora mismo en el Paris Saint-Germain aproximadamente unos 40 millones de euros netos por temporada. Es decir, es un contrato solo equiparable, menor, pero casi equiparable al de Messi, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues cobra una auténtica barbaridad. Pero lo que desde luego ha molestado muchísimo a la directiva del FC Barcelona es, como te digo, la contestación del padre del futbolista cuando le han dicho, bueno, hombre, tanto interés que tenéis, pues dentro de 2 semanas tenemos el juicio. Se supone que vais a renunciar a la demanda que tenéis interpuesta, ¿no? Y el padre de Neymar, que bueno, pues tiene una experiencia acreditada en no renunciar a un solo euro, ya lo vimos en el propio fichaje con el Fútbol Club Barcelona, que les acarreó también consecuencias judiciales, pues el padre del futbolista no perdona, vamos, ni el más mínimo euro, y por lo tanto, vamos, con total frialdad le ha dicho al Fútbol Club Barcelona que el día 31 van a juicio, ¿no? De manera paralela a, como digo, suplicar abiertamente que reconsideren la reincorporación del futbolista, que por otra parte, y visto ese planteamiento, pues el Fútbol Club Barcelona no lo valora como una opción real en estos momentos, ¿no?
Es la información de mañana en El Mundo. Esteban Urrieta, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Adiós. ¿Queréis decir algo de esto de Neymar? Senabre es un convencido opositor a esta...
Me encadenaré donde haga falta.
A esta alternativa. No. Bernabéu.
Yo también me sumo a Dani, sí, sí. A mí me parece un escándalo.
Roma no paga traidores.
No, el Barça ha tenido la oportunidad de zanjar públicamente este asunto. Hace poco hubo una entrevista de Pep Segura, el director general deportivo, y le preguntaron directamente, y él fue el que se encargó de decir públicamente que valorarían la posibilidad de ficharle si se planteaba esa opción. Es decir, no cerró el tema. Y a mí, simplemente, ya la sola opción de plantearle a Neymar que si zanja este asunto de la prima y de la demanda, se pueden plantear ficharle, ya me parece escandaloso. Es decir, hay que recordar cómo salió Neymar del Barça. Sí, sí, sí. Es que hay que recordarlo. Es que la gente ya no se acuerda. O sea, es que yo estuve en la presentación de Neymar, Juanma, y en zona mixta le pegó un tantarantán Neymar al presidente del Barça, Bartomeu. Es que se rió de él delante de toda la prensa.
David, ¿tú crees, que va a volver?
O sea, no puedes bajarte los pantalones de esta manera. David, porque además es un... Bueno,
aquí el problema Brotons...
Yo creo que no va a volver.
El problema para los que Brotons. No queremos que vuelva o que entendemos que sería muy llamativo es que Messi, Suárez, los pesos pesados del vestuario sí que están por la labor de que vuelva.
Claro, ese es el
y a mí
problema.
Eso es lo que me hace estar con la mosca detrás de la oreja.
Pero sería una butade. O sea, primero, yo lo preguntaba el otro día, ¿vuelve gratis? O sea, porque claro, no, ¿qué pasa? No. Claro,
ya
o sea,
lo has visto, es que yo no sé de dónde la sale, demanda,
yo no sé de dónde sale, saldría el presupuesto
cuentas
de Barcelona.
Cuentas ir un mínimo de 200 millones.
Claro, no.
Es que vender
solo,
a jugadores.
Claro, es que no solo es eso, claro, es que tienes que volver otra vez a devolverle el dinero, como mínimo lo que costó al Paris Saint-Germain. Pero después ya no hablo solo de eso, es la ficha.
No, claro.
Es decir, yo no sé si ahí está.
No va a perder ni un euro.
Claro.
No va a perder ni un euro.
No, pero más allá de todo esto, es que atendiendo a la información de Esteban Urrieta, es que no tiene ni pies ni cabeza.
Es que no hay viabilidad.
En lo deportivo, bueno, pues todo el mundo querría Neymar, está claro. Pero si el padre ya te dice, bueno, ya lo de los tribunales ya se resolverá en los tribunales y ahora
fichamos. Sí.
Es que el Barça, me imagino que le dirá, vea, vaya usted a paseo,
sí,
y
ahora yo os digo una cosa.
Ah,
no, pero yo sí me creo a Neymar y al entorno de Neymar capaz de llamar al Barça para decir que
sí,
quiere volver.
Y que es para ese.
No, las llamadas Juanma se están produciendo, sí, prácticamente, sí, a los 3-4 sí, meses, y ya se produjeron llamadas. Sí,
claro.
Neymar, del propio Neymar. Ya no hablo de padre como el
Neymar en París ahora mismo no está ni entre los 5, 6, 7 mejores jugadores del mundo. Por lo tanto, él sabe que tiene que volver a la ventana.
Número 12 en la lista de valores.
El sentido común implica que no es posible,
claro,
este retorno.
Sí, el Barça tiene que aclarar qué papel ejerce en todo esto, porque, por ejemplo, hace unos días los compañeros de Catalunya Radio revelaron un contacto, una reunión, sí, a tres bandas entre André Curí, que es empleado del Barça, hombre que controla el mercado sudamericano y que fue muy importante para que Neymar viniera al Barça, Álvaro Costa, que es el hijo de Pepe Costa, que es amigo íntimo de Neymar, y Pepe Costa, que trabaja en el club, como sabéis, que cuida de Messi básicamente, y Pin Zahavi, que es un intermediario que fue definitivo para que Neymar se fuera del Barça al Paris Saint-Germain.
El israelí,
y
¿no?
Estaba también, exactamente, y estaba también en esta reunión. Entonces, claro, si se produce una reunión a tres bandas con la maquinaria ya a punto para que Neymar intente volver al Barça y una de esas tres bandas es club, bueno, pues entonces el Barça que diga exactamente qué pretende hacer.
Hay otra cosa, y es que al margen del Barça, otro club que quiera fichar a Neymar y diga, mira, vamos a afrontar la operación económica más importante de nuestra historia, vamos a pagar la mejor ficha del fútbol, pero claro, el riesgo de fichar a un tipo como Neymar es que su padre va a estar enredando a los tres meses.
Claro.
Es que va a estar enredando. Entonces, ¿qué garantías es para un club deportivo gastarse el dinero más importante de toda su historia sabiendo que a lo mejor a los 10 meses tiene una patata caliente ahí?
Y que si el Barça le dice que no, que la próxima puerta en llamarlo es el Madrid.
Que no le gusta el proyecto, pero si el proyecto eres tú. El proyecto tendrías que ser tú metiendo 40 goles. No,
y es que por ese precio y por ese desembolso, Juanma, ahora mismo la sensación que hay es que encuentras cosas mejores. Que Neymar ya no es Cristiano, Messi, Neymar. O sea, eso ya
bueno,
no es así.
Bueno, a mí lo que me da esto es que sí está cerrada la puerta Madrid. O sea, eso sí parece que va quedando claro a medida que pasan los meses.
Ya lo contó Paco, es que están hartos ya.
Sí, sí. Por eso. Y yo creo que esto enciende un poco más todavía la luz de alarma en el Real Madrid. Y decir, pero ¿cómo vamos a afrontar una operación? Que vale, sí. Me meto en la mayor operación de la historia del club. Y dentro de 2 años estoy otra vez a la greña con este asunto, que se quiere ir al sitio, que se quiere ir a no sé dónde. Es que no merece la pena. 12:31, 11:31 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Pues, por ejemplo, David dice, Neymar tiene la extraña habilidad de salir mal de todos los clubes en los que ha estado. Santos y Barça han tenido juicios por su traspaso y ahora tiene pinta de que no va a quedar muy bien con el jeque del PSG. Juan Carlos, en el intento de regreso de Neymar, arrepentidos los quiere Dios, pero eso sí, supongo que vendrá por un sueldo reducido y sin prima de fichaje para el padre, dado que se muere por volver. David, lo del padre de Neymar es un escándalo, se lo lleva, quiere hacerlo volver, no perdona la prima, esto es serio, ahora pedirá el Balón de Oro para su hijo por contrato. Miguel, lo de Busquets tiene fácil arreglo, se ve a posteriori por el comité u órgano deportivo competente, sanción de 3 partidos por simular y antideportividad y punto, se acabaría rápido con los tramposos, hace falta voluntad. Y por último, Marc dice, supongo que hablaréis hoy más del teatro de Busquets, que es lamentable que de Ramos el día que le partió la nariz al chaval del Victoria Pilsen. Aquel día acabó resultando que había una campaña contra el Camero.
Joder, macho, qué rencor, ¿eh? O sea, no me había acordado yo de la nariz del pobre del Victoria Pilsen.
Sí, tampoco.
Pues Marc sí.
Marc, sí.
Sí, 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 tal cual. 12:32, 11:32 en Canarias, partidazo, cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte?
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 códigos.
coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es. Son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
De la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en esta noche de Copa, de noticias, de informaciones. Noche de jueves tendremos de Americans con Senabre, con Parra, con Paniagua, con Luis García, y estamos con el resto del equipo, con Joseba Larrañaga, con Dani Senabre, con David Bernabéu, con Brotons y con Ciro López. Vamos con la jugada de San Mamés, que me encanta, es un tema que me apasiona, ese asunto de... habéis visto todos la jugada, ¿no?
Sí, yo la he visto repetidamente para no perder detalle, vamos.
No has perdido detalle. La historia para el que se incorpora ahora, pues nada, el gol del Athletic Bilbao de Aduriz, gol en posición legal de Aduriz, pero resulta que en la jugada previa hay fuera de juego de Aduriz. Hay un fuera de juego.
Sí.
Y después de ese fuera de juego, continúa la jugada y a los 30 segundos otra vez se cuelga el balón.
Déjame rectificarte, Juanma, que es que lo he medido, son 7 segundos.
Sí, son,
entre que Aduriz hace el gesto de
ya son 7
rematar.
Segundos, no son 30.
Sí. Y el centro de San José hay 7 segundos.
7 segundos.
7, sí, los siete he contado. Sí.
Se me ha, bueno, claro, con repeticiones...
Se ha hecho eterno, ¿no?
Con repeticiones 30. el caso es que, claro, la gente dice, bueno, ¿anula el gol por qué? ¿Por fuera de juego a Aduriz? No. ¿Por falta a Aduriz? No. ¿Por fuera de juego previo? Pero si es otro centro, es otra jugada distinta. Fouto ha explicado que no, que es la misma jugada.
Bueno, lo ha explicado el árbitro. O sea, el propio árbitro ha sido el que nos ha explicado aquello de el control corporal y el control espacial. Entonces, claro, a raíz de ahí...
Ya no sigas.
El control ahí, es con la cabeza, ¿no?
Claro, sí, el control es con la cabeza. Lo que se entiende en esa jugada es que es la misma. Es la misma fase de ataque, la misma jugada, porque el Mudo Vázquez, que es el jugador del Sevilla, no controla la pelota. Entonces, eso se convierte en la misma jugada. Muy difícil de ver y muy complicado, o sea, para mí ha sido un gran acierto en este caso del árbitro asistente de VAR, y que se lo ha comunicado así al árbitro, el colegiado lo ha explicado allí al descanso a los jugadores.
Eso es, esto sucede en el minuto 40 de la primera parte, y luego en el descanso, está muy bien la retransmisión de Bein Sport, porque en el túnel de vestuarios se ve como hay jugadores del Athletic, entre ellos creo que estaba San José, en ese túnel de vestuarios, que están con el...
La cara de San José para verla, pero bueno, sí.
Están con el árbitro era
del
Cerro Grande, y del Cerro está hablándoles. El sonido no es muy bueno, pero bueno, más o menos se entiende.
Es lo que tiene que cambiar el ataque en posesión 3, que se llama el que es en la fase de ataque. Digamos. ¿Cuándo cambia esa fase de ataque? Cuando hay control corporal, la acción de parece que era Mudo, acción corporal y el control corporal y control espacial. Control corporal sí tiene, control espacial no, porque enseguida encima uno de la ley, no sé qué, y él hace el sombrerito. La jugada, digamos, es la misma.
Es la explicación, ese es el sonido, la explicación, que es lo que decía Fouto. que es cuando de alguna forma dice, no, es que la jugada sigue porque no tiene control
corporal, pero no espacial,
porque tiene a uno del Atlético que está encima y que por tanto la jugada sigue, no es otra jugada absolutamente distinta.
Yo Castaño me retiro de esto porque hay que estudiar ya ingeniería aeroespacial, ya, aparte aeronáutica de esta, porque ya me pierdo.
Yo creo que es un control fallido de Vázquez. Sí.
Eso es.
No es un control que tenga forzado en un control difícil, sino pues, que es un fallo de Vázquez, con lo cual tenía control corporal y espacial de todo.
Se está complicando esto, sí, es verdad, ¿eh?
No, yo te digo yo que hay que estudiar ingeniería.
Es un fallo en el control.
Y yo se me han dado mal las mates.
Claro, estamos hablando de futbolistas profesionales, no estamos hablando de jugadores de segunda regional. Esa acción de Vázquez es un fallo de Vázquez. Mal control, tenía control sobre la pelota.
Bueno, para el árbitro, para el comité técnico de árbitros, está la jugada bien peritada. En
sí, caso. Si llegan a hacer al revés, también les está bien.
Y ahora peritada.
Han llamado a
un... Te lo digo yo, Castaño.
Si lo bueno de esto es que el comité técnico de árbitros siempre tiene razón.
Pero... Ciro, hay que irse a la cama aprendiendo cosas nuevas.
No, pues
hay que peritar, Ciro, hay que peritar.
No, voy a matricular mañana.
Ha hablado San José del peritaje de esa jugada y del control espacial y...
corporal.
Y corporal. Me gusta mucho el control espacial y corporal.
Está bonito.
Pero... sí, sí, porque tú entras en un bar y puedes tener control espacial, pero no corporal.
Eso casi nunca lo tienes.
No. Bueno, este es San José, el jugador del Athletic, explicando cómo le había hablado del Cerro Grande ahí en el túnel.
No, nos ha dicho que hay fuera de juego de Adu en un primer centro y que la jugada... bueno, que se considera fuera de juego, porque luego, aunque el balón le cae al mudo, tiene control corporal, pero no tiene control espacial. Y ha dicho que
iba
a tirar un sombrero a capa y que como está obligado a tirar un sombrero, pues es fuera de juego porque no tiene control espacial de la pelota.
Oye, lo ha explicado
muy bien.
Lo ha explicado muy bien.
Muy bien. Sí,
lo ha explicado mejor que vosotros.
Sí, no, pero, está claro. Pero que me parece que no se ha enterado mucho.
Me gusta porque es verdad que vamos a más, ¿eh? O sea,
sí,
esto...
Sí, sí, sí. Esto es muy divertido. Vamos,
no pensé yo que iba a escuchar a San José hablar del control espacial.
Ni él tampoco.
No.
Se lo está poniendo muy difícil a los árbitros. Muy difícil.
Hombre, llevamos una semana y media que los somos defensores de la tecnología en el fútbol no lo estamos teniendo fácil, ¿eh?
Para vosotros, pregunto.
Hoy no es jornada para decir eso, porque hoy en el partido del Betis ha habido un gol en fuera de juego que se ha chequeado. Ha habido hoy esta jugada.
El gol estaba anulado, exactamente.
Sí, pero bueno, que venimos de hoy de una buena jornada.
Pues Betis, que hace falta VAR para anular un gol que está a todos
metros. Está un metro más adelantado.
Si hace falta VAR, ya vámonos.
Bueno, pero ha habido jugada. Ha habido penalti, ha habido más
pero,
cosas.
Pero hablando en serio, ahora ves un partido sin VAR y te parece que estás viendo un partido hace 20 años.
No, bueno.
De verdad.
No, si es que el VAR es como las drogas. Es muy malo, pero es adictivo. Es adictivo. Es verdad, verdad. O sea, la gente quiere VAR. Es malísimo, pero la gente sigue con él.
El VAR es como el ibuprofeno. Te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno y se te pasa. Si no, te sigue doliendo la cabeza.
Sí, pero el ibuprofeno se puede convertir en una droga también.
El VAR ha mejorado notablemente la competición y la ha igualado a los límites que tiene que funcionar. Y creo que hay que aplaudir a los árbitros españoles, porque es un riesgo que están tomando y que me parece muy importante lo que está sucediendo en el fútbol español. Creo que estamos por delante de otros países en la aplicación del VAR. Lo que pasa es que en cuanto aparece un equipo grande perjudicado por el VAR, todo todo se miente, todo se falsea, todo se engaña. O sea, estas imágenes...
¿Qué coño se engaña y se falsea?
Perdona, las imágenes de Real Madrid Televisión. Sacando, aplaudiendo.
Si no, tenía yo dudas si ibas a sacar el tema.
Escúchame, los primeros que lo sacaron fueron otros medios, no Real Madrid Televisión.
Es que todo... Todo lo que sea tergiversar la realidad.
Pero escúchame, esas imágenes que saca Real Madrid Televisión, hasta el propio López Nieto, que lo sacamos el otro día en COPE, dice que no es lo más oportuno y que le dijo al colegiado que a poder ser que se ahorren esas celebraciones.
Sí, pero Siro, una cosa. Eso es cierto que se le ha hecho al colegiado que no haga ningún gesto, pero lo que se estaba vendiendo era una historia diferente. Se estaba vendiendo que el árbitro estaba celebrando el gol del Madrid.
Bueno, sí, Leiva. Escúchame, yo no sé si estaba celebrando el gol del Madrid o estaba celebrando que habían acertado. Es que yo ya sé que tú eres muy amigo de él y creerás en su palabra. Yo no lo sé lo que está celebrando.
Tú eres un tío lo suficientemente inteligente como para saber lo que el árbitro, sin saber nada, lo que el árbitro estaba celebrando en ese momento.
Contribuir al descrédito de los árbitros es muy peligroso. Es muy peligroso. Los árbitros además están explicando. Mira, lo del cerro hoy. Es decir, a mí me parece que los árbitros están explicando, están siendo didácticos en lo que están haciendo. Creo que es muy importante y que deberíamos sumarnos todos, Álvaro, nos guste o no nos guste, porque ya es terrible que los periodistas, que posiblemente somos los que menos sabemos de reglamento, estemos discutiendo sobre si es correcto, si no es correcto, si nos enteramos o no nos enteramos. Oiga, mira, hay unos profesionales que están
aplicando esto. Yo seré periodista, pero no soy gilipollas, y luego lo que me tendrán que explicar es por qué, por poner una jugada muy similar, por qué en el Camp Nou se rectifica una decisión y se va al VAR a mirarlo. ¿Y por qué el otro día, por ejemplo?
Ciro, no lleves esto. Ciro, no lleves esto a Madrid.
No, que no lo llevo. No, que no lo estoy llevando. Que estoy poniendo dos ejemplos bastante claros.
Primero,
en la que están involucrados equipos grandes.
Ciro, eres un abuelo como yo. Y tienes mucha experiencia. Ciro, tienes mucha experiencia. Aquí, llevar esto al terreno de la bufanda solo nos lleva al error.
Que no lo lleva a la bufanda.
Aplaudamos el VAR. El VAR es bueno.
Que me expliquen. Mira, voy a sacar el tema de la bufanda. Que me expliquen el por qué el señor árbitro en el famoso penalti, el Getafe, en el Athletic Club de Bilbao, Getafe, no se hace lo mismo que el día del Real Madrid-Barcelona. ¿Por qué no se hace?
Porque eso sería la gente. Porque eso sería la gente.
Pero sí, que hay muchos
desmarca.
que hay muchos de estos. O sea, ya, ¿por qué en Villarreal un pisotón
pues claro,
de Ramos
¿por qué no
se
hace?
Claro.
Pues eso,
pero,
¿por qué?
Yo creo que el VAR tiene dos problemas. Primero, que no se ha acotado bien el tema de las revisiones. Es decir, ahora mismo nadie sabe cuándo hay que revisar o cuándo no hay que revisar. Porque como ha habido ejemplos de agravio en partidos que se ha revisado una misma acción, una acción similar, y en otros partidos se ha hecho, ese es el problema. Y luego, ¿dónde pones el límite? Por ejemplo, la acción de hoy, yo creo que son dos jugadas. Pero entiendo que es defendible decir que es una jugada porque el control prácticamente, como decía Pedro Martín, es tan malo de Mudo Vázquez, pues son décimas de segundo. De todas formas, ya hemos colocado otro precedente con lo de hoy. O sea, hoy tenemos ya otro precedente. Entraremos en la discusión de decir, bueno, cuando haya una jugada similar, bueno, ¿son dos jugadas
ya hay
o no
que
son
analizar,
dos jugadas?
Ya hay que analizar si es una jugada o dos jugadas.
Yo además, Juanma, yo te hago una pregunta sobre
mundial,
la jugada de hoy.
Y un día no se va a revisar, no se va a revisar lo mismo que se ha hecho hoy, no se va a hacer, y ya tendremos el pollo montado.
Hay que acotar
los protocolos. Sí,
Bernabé, una pregunta sobre la jugada de hoy. ¿Era fuera de juego de Aduriz, sí o no?
Sí.
Pues ya está.
No, pero bien, no, pero era penalti. No, y era penalti.
Eso no vale, porque si hay fuera de juego dos minutos antes.
Bueno, era fuera de juego.
Pero es un fuera de juego.
No, era penalti.
Termina con gol.
Bien anulado.
La discusión es.
No está bien anulado.
No gritéis.
Una cosa, os pido por favor, hablando en serio. Os pido, por favor, que no gritéis.
Hay un fuera de juego previo.
Que no grites.
No, que estoy gritando. Hay un fuera de juego previo que no se señala. Entonces, hay que acotar hasta dónde se echa para atrás.
Eso es. Bueno, claro. Pues lo ha acotado cuando no haya espacio temporal y corporal.
Sí,
espacio no control.
Otra cosa es que esté de acuerdo en la acción.
Pero es el primer año, Pedro. Mira. Pedro, es el primer año de la aplicación.
Oye,
de
no, vamos a dejarlo aquí.
Cuatro meses.
No,
una cosa de David. Mira, David, una cosa. Sí. Vamos a ver. Este sistema está teniendo errores, ¿vale? Y cuando salga Velasco Carballo en febrero va a decir, pues mira, nos hemos equivocado en esto y tal. Y de hecho, cuando Velasco Carballo ha venido aquí a este programa, lo ha dicho, que esto iba a tener errores y que iba a tener fallos. Y como dice Brotons, estamos en la jornada 18. Ahora, lo que no podemos hacer es cuando hay un error, que todo es una mierda, hay que romperlo todo y se acaba el mundo. Que eso no puede ser. O sea,
ya,
eso no
pero,
puede ser.
Pero,
esto
pero,
tiene que ir a mejor.
Pero,
¿y sabes qué es lo
qué
bueno?
Nace el VAR? ¿Por qué nace el VAR?
¿Sabes
qué
es lo bueno?
Porque estamos en un entorno que no acepta el error del árbitro.
Eso
nace el VAR. Perdona. Pero no solo no lo acepta, sino que aprovechas el error del árbitro para tapar seguramente, como ha pasado con el Madrid, bajo mi punto de vista estos últimos días, tus problemas en el terreno de juego.
Eso es
lo que ha pasado históricamente.
Ya está.
No,
y con el VAR sigue pasando lo mismo.
Oye, Bernabéu, ya está. Te voy a decir una cosa, Bernabéu. No vas a coincidir nunca con Pérez de Rozas en el programa. Nunca, porque es inasumible, ¿verdad, Joseba?
Absolutamente.
Inasumible. O
pero
sea,
tiene
nos cuesta controlarlo solo, imagínate, con Emilio.
Tienen un tono parecido.
No, es que lo que tiene es que, aunque escuche, no deja de hablar para que intervenga el otro.
Solo le falta decir, a ver.
El truco de él, yo sigo hablando, porque sí. Si sigo hablando, el otro se va a callar.
No, yo escucho.
Sí, no, escuchas, pero no callas. Entonces es un truco que ya te he pillado y vamos a ver cómo lo llevamos. Entre todos. Hasta aquí el bar, que es una sesión ya bastante importante. Peña, Bilbao, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
1-3, 1-3, sí. Eliminatoria casi sentenciada, ¿eh?
Sí, pero permíteme que diga que no se ha valorado en su justa medida la capacidad de reacción de los jugadores de Athletic a la charla del Cerro Grande en el descanso, ¿eh? O sea, pese a lo que hemos escuchado, se han puesto las pilas y la verdad es que han sido capaces de igualar la contienda, pero hoy no han tenido la fortuna de cara. Han encajado el primer gol muy pronto, esa ya comentada jugada, la lesión de Aduriz y, como digo, nada más prácticamente empatar, han vuelto a encajar el segundo gol que ya ha sido definitivo. Efectivamente, sea como fuere, la eliminatoria está más que encarrilada de cara al partido de la próxima semana, a la espera, eso sí, de que el Sevilla vuelva a visitar San Mamés el próximo domingo en Liga, en un partido que sea muy diferente, por lo menos en cuanto a sus protagonistas, ya que hoy pues ambos entrenadores han introducido hasta 8 cambios en sus equipos. Y hablando de protagonistas diferentes, es probable que en el Athletic destaque la presencia de Ibai Gómez, que hoy se ha despedido del Alavés, que por la tarde ha estado presenciando ya el choque de sus nuevos compañeros y que incluso se ha ejercitado tras ese partido sobre el césped de San Mamés junto a los no convocados. Se trata pues del regreso a Bilbao de un jugador que durante las dos últimas temporadas y media pues ha alcanzado en Vitoria su mejor versión. El Athletic ha pagado cerca de 4 millones de euros para recuperar al de Santuchu, que ha firmado un contrato hasta junio de 2022, también sin cláusula de rescisión, y que mañana a las 9 de la mañana será presentado en San Mamés.
¿A las 9 de la mañana?
Sí, sí.
¿9 de la madrugada?
De la mañana.
Joder. 9 de la mañana para periodistas deportivos es casi...
Pues ahí estaremos.
Sí. Lo dices
que lo pongan a las 6 sí. Y entran.
No, nos han anunciado que habrá desayuno,
Ah, bueno, menos mal.
Es para no ir.
Sí, sí, sí.
No, es porque luego hay entrenamiento en Lezama.
¿Y después no podían hacerlo?
Bueno, pues igual también, sí. Sí. Bueno, el caso es que
no habéis caído en eso, ¿no? ¿En que...
Se pues, viene un aluvión de tuit de oyentes de que yo me despierto a las 7 de cada día para ir a trabajar. Y
ya lo sé, ya lo sé. Sí, bueno, sí, oye, cada uno que se levante cuando pueda.
Sí.
¿Quién se rió?
Yo. Oye, a Neymar lo podríamos presentar a las 9 de la mañana.
Sí,
ya venía directo.
De la que vuelve para casa. Claro. Una cosa que Aduriz no tiene nada importante, ¿no? Está lesionado, pero no tiene nada importante, ¿no?
Se habla en el parte médico de una contusión en la parte exterior de la rodilla derecha. Gaizka Garitano ha dicho que no espera que sea nada grave, que sí, quizás el partido del domingo pueda llegar un poco pronto para la recuperación de Aduriz. Y esa lesión, ese contratiempo, lo que se ha hecho ha sido disparar en las redes sociales el debate de si el Athletic debe de ir o no a por Llorente en este mes de enero. Así que tenemos culebrón para los próximos 20 días.
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Peña.
Muy buenas.
Hola, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No da tiempo ni de ir a llevar a los niños mañana en Bilbao por parte de los compañeros de la prensa, ¿eh?
Nada.
Es 9 de la noche, de la mañana, imposible.
Imposible.
Pero bueno, a cambio de un desayuno, periodista, sí. Bueno.
Puede una ir. Cosa gratis.
Sí. Un desayuno.
Sí, es gratis.
Es un desayuno.
Como si lo pones una hora antes. Sí, sí. Que 0-0 el Betis con la Real, todo queda pendiente de la vuelta.
Sí, y aunque suene un poco raro, ha sido un 0-0 entretenido, Juanma, porque ha tenido una primera parte muy igualada y una segunda parte de dominio del Betis, que ha merecido al menos ir con alguna mínima ventaja a San Sebastián a la vuelta, pero que se ha encontrado con un Rulli muy inspirado esta noche. Eso sí, también ha tenido la Real Sociedad su momento en la segunda mitad y en el tramo final, ha tenido 6-7 minutos en los que ha agobiado al Betis e incluso ha tenido un mano a mano Juanmi con el portero Joel Robles, que ha resuelto bien el portero del Betis, y al final todo se va a decidir el miércoles de la próxima semana en Anoeta en la vuelta después de este empate a cero en el marcador. Ha habido detalles interesantes esta noche, no solo el partido ha sido entretenido pese al 0-0, sino que ha vuelto a jugar Lucas Angali, que sufrió un ictus, recordemos, el pasado 31 de octubre, que volvía a una convocatoria y que hoy Imanol Alguacil lo ha colocado incluso como titular en el equipo, en el 11 de la Real Sociedad, y se ha llevado el chaval una ovación cuando en la segunda parte lo han sustituido. Los aproximadamente 25.000 espectadores que había en el estadio Benito Villamarín, se han puesto muchos de ellos en pie para aplaudir al chaval. Así que tenemos una eliminatoria muy atractiva para la vuelta y todo por resolverse en una noche frenética en el Betis, porque como has contado al comienzo del programa, Lorenzo Serra Ferrera ha cerrado en México la contratación de este joven chaval, Diego Lainez, estrella mexicana de 18 añitos, media punta zurdito, que va a llegar el sábado a Sevilla y que no va a ser la única incorporación del Betis. Porque me contaban esta misma noche que ahora el objetivo es cerrar cuanto antes un delantero para reforzar el ataque del Betis, que quizás sea la parte más débil. Y se trabaja en varias opciones, y entre ellas aparece una de un viejo conocido del fútbol español, que es Lucas Pérez, el ex del Depor, que ahora está en el West Ham, que allí no está jugando demasiado con Pellegrini, y que es una opción que tiene el Betis encima de la mesa.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
¿Habéis escuchado a Ramos en el arranque del programa diciendo que le han preguntado por lo de Isco? Y ha dicho, eso está complicado, ha dicho, ¿no? O es un tema complicado, sí, sí. Sí. Ya se admite desde dentro que es un asunto complicado. Y sobre lo del Bernabéu, a ver si vuelve la gente al Bernabéu. Esto dice Ramos.
Al final, una crisis en el Madrid son empatar prácticamente dos partidos, por lo tanto, debemos estar un poco al margen de todo ello, intentar mejorar en todo lo que podamos, intentar conseguir buenos resultados cuanto antes para que todo el mundo se tranquilice, para que el Madrid encuentre su mejor versión y, sobre todo, volver a fusionarnos con el Bernabéu, ¿no? Que después de estos últimos resultados, estos últimos meses, parece como que estamos un poco más distantes y yo creo que no es bueno ni para los jugadores ni para la afición.
Distantes, los aficionados y el equipo, y busca fusión ahí Ramos. Esto ha sido en unos premios, en los premios de la Comunidad de Madrid, no unos premios, los premios de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Melchor, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado allí con Ramos, sí. y ha estado Keylor también. Bueno, no, Keylor ha estado con el Rey. Sí, sí, es verdad, con los Reyes.
Al deporte. Sí, sí, que... En el caso de Sergio Ramos, ha sido en la Casa de Correos, en la sede de la Comunidad Autónoma, en la 30ª edición, donde ha sido galardonado el capitán del Real Madrid como mejor deportista masculina en esos 7 estrellas de la comunidad. Un Sergio Ramos que lo que dice que estaba complicado, porque yo he tenido luego opción de comentárselo, es la situación, no la relación, no ha querido decir la relación Solar y Isco, sino la situación, porque cada uno quiere jugar y una vez le toca a uno, otra vez le toca a otro, y eso es lo que ha querido matizar. Luego se ha mostrado lógicamente muy orgulloso, ha hecho referencia a esos 13 años que lleva aquí en la capital de España y que evidentemente que es andaluz, pero que está acogido como uno más y que es un madrileño más, y que cuando va con el Real Madrid pues presume de madridismo y de la ciudad y de español como hace siempre, ¿no? Ha estado también en la sede de Florentino Pérez acompañándole, y como decías, Keylor ha estado pues
espera un segundo, Siro, sí. ¿Tú crees que juega Isco contra el Betis?
Yo creo que sí, porque si no, o sea, yo...
Como decía ayer Paco, es que no hay otro, ¿no?
No, es que si no entiendo lo de ayer, o sea, entonces sí que definitivamente hay caso Isco.
Joder,
si
te parece que no lo hay...
No, me refiero que ya, digamos
no,
que...
No, es que, perdona, no es que haya caso si no juega el domingo, es que se cierra el caso Isco.
Claro, se rompe definitivamente.
Efectivamente, queda cerrado. Claro, o sea,
Isco no me he explicado bien.
Isco sí. no puede seguir, o sea, con Solari.
Claro, si el domingo no juega... no había motivo para dejarlo fuera ayer. Y claro, si ayer, sin Modric, sin Kroos, con las ausencias que había en el centro del campo, Isco no sale de titular, pues apaga y vámonos. O sea, Isco, si Solari sigue, evidentemente tiene que buscarse equipo a la que lleguemos a final de temporada. O sea, es que, como tú dices, se cierra el caso, ya no hay ninguna duda.
¿Qué decías de Keylor, Melchor?
Sí, que le ha estado en otro lugar, en esos premios nacionales del deporte, ha sido galardonado como mejor deportista iberoamericano, y se estaba hablando mucho del semblante también de Keylor en los últimos días, de su actitud, de su imagen. Ayer vimos que estaba, bueno, pues realmente espectacular, al menos ha estado trabajando bien, porque ayer tuvo dos actuaciones de forma brillante, y los que pensaban que estaba pasando por su cabeza el poder marcharse en el mercado de invierno, si te parece, le escuchamos, porque él dice estar feliz. Lógicamente reconoce que le gustaría jugar más, pero que si pensase que no tuviese ninguna opción ya se habría marchado.
Bueno, es que el día que no piense eso, pues me voy para mi casa y me dedico a otras cosas. Yo creo que siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones. No estoy jugando lo que quisiera, pero bueno, cuando salgo a la cancha yo creo que el rendimiento es bueno. Al final esto se tiene que valorar por el rendimiento que uno da en la cancha. Yo creo que estoy dando un buen nivel. Me veo muchos años aquí, siempre voy a luchar. El futuro nadie lo sabe, puede cambiar de un día para otro. Pero yo trato de vivir el presente, mi presente es el Madrid.
Siempre el mismo mensaje en la boca de Keylor, que es súper respetuoso hagan lo que le hagan o pase por situación por la que pase. Oye, Melchor, ¿es verdad que en el Madrid no ha sentado bien que pite Hernández Hernández, el Betis Real Madrid?
Pues no, fíjate que hace unos días me preguntaba Lama a las 8:30 cómo había reaccionado el Real Madrid después de esa llamada al presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales, y pues dije que más o menos sabían que había caído en saco roto, ¿no? Fíjate, y a la primera de cambio, el domingo en el Villamarín...
¿Pero qué pasa con este hombre? ¿Por qué?
Pues porque, según entienden el Real Madrid, pues ha tenido bastantes deslices o mala suerte con ellos en bastantes partidos, y si tuvieses que hacer un top 5 de los árbitros que más le han podido perjudicar o que menos les ha agradado, pues estaría Hernández por ahí, ¿no?
O sea que ya...
Sí, tienen a varios, ¿eh? Tienen a el Real Madrid, tiene a Hernández Hernández, Undiano, creo que había una lista ahí de árbitros que no le gustaban a...
El año pasado a Borbalán.
Al Real Madrid, al ente Real Madrid. El Real Madrid es un ente...
Al Real Madrid, como club. Sí.
Pero estamos volviendo a los años 80, ¿no? Es decir, que intentar vetar árbitros, ¿no?
No.
No lo han vetado. Es que no se puede.
Se recusaba, ahora ya no.
Es que dais por supuesto que se podrían vetar, ¿no?
Aquí hay un sistema de designación con una serie de personas, con tres personas, y además una de ellas es López Nieto, que es la persona que representa al Real Madrid en ese sistema de designación, porque el Real Madrid es un club que pertenece a la Liga. Entonces, López Nieto va y... Estoy mirando un poco a Juanma. López Nieto va en representación. Entonces, López Nieto está ahí en ese sistema de designación. O sea, que esto no es...
Pero un club como el Real Madrid, como opinar, cualquier otro...
Podrá opinar si un
árbitro le gusta más o menos.
Y además está en todo su derecho.
De que le haya perjudicado eso le pasará, más o menos.
Claro, y eso le pasará al Villarreal, al Valencia, al Barça, al Atlético de Madrid. Habrá árbitros que les gusta más y otros que les gustan menos.
Y periodistas.
Y periodistas, normal.
Claro.
Yo, por ejemplo, en Barcelona...
Correcto, dice Melchor.
Como tiene que ser.
De verdad, hoy estáis muy, muy simpáticos todos, de verdad. Es que...
Por cierto,
a jueves.
Dime...
En cualquier caso, que cualquier club deslice que un árbitro no le gusta es una muy mala noticia.
Pero vamos a ver, Joseba, ¿por qué se desliza eso? Para meter presión al domingo.
Por eso estoy diciendo que es una muy mala noticia.
Que tenga cuidadín el domingo.
Por eso lo estoy diciendo.
Dicho esto,
están los seguidores del Barça están diciendo que le van a meter un atraco al Betis el domingo, que va a pagar lo del otro día. ¿Decías, Melchor, para cerrar?
No, simplemente que como mañana a las 9 en punto no voy a poder felicitar a Dani Carvajal, pues le felicito ya ahora porque sé que nos escucha de vez en cuando. 27 añitos ya cumple hoy el lateral del Real Madrid.
Pues llámale.
¿Carvajal nos escucha?
Sí, claro.
¿Y no le puedes llamar o qué?
Para contar.
No, yo no molesto a la gente. Además, no
mándale un mensaje.
No he tenido yo esa sensación.
Yo no tengo teléfono de jugadores.
Las veces que me he cruzado yo con Carvajal no tengo yo la sensación de que me... Era un...
Porque es discreto.
Sí.
Podcast.
Puede ser.
Sí. Hernández Hernández también nos escucha.
¿Hernández Hernández nos escucha?
También.
Pues tampoco tengo la sensación yo de que nos escuche Hernández Hernández.
Pues cierto, sí, nos Juanma, escucha Hernández... más de lo que tú piensas.
¿Y eso cumple mañana o no?
¿Eh? ¿Eso cumple mañana? Dime, Bernabéu.
No, que Hernández Hernández creo que fue el árbitro del gol fantasma del Barça en el Villamarín.
Tampoco os gusta.
Sí,
por lo tanto, el Madrid debería estar satisfecho.
Sí.
No, pero es que el Madrid no está pendiente de lo que le hacen a los...
¿Qué memorias tenéis para los fallos?
El Real Madrid, como cualquier club, imagino, como cualquier club, habrá una serie de partidos en la que hay colegiados que les habrán perjudicado de forma, pues, por mala suerte o por lo que sea, y hay algunos que son más reincidentes y pues les gustan menos.
Y además en ese caso benefició al Betis, y juegan Betis-Real Madrid, claro. Hay que hilar un poquito fino.
¿Se puede cambiar el árbitro o no se puede?
¿Fue también el del Getafe-Barcelona, este último?
No.
Lo que no sé si es...
Está buscando Melchor Carvajal,
un poquito más de madera.
¿No era el árbitro del VAR, del Clásico?
Sí, era el árbitro del Clásico.
¡Ay, amigo!
¡Andate!
Ya estamos.
Era el árbitro del VAR del Clásico que acertó en la intervención del penalti.
Pero ¿por qué fue a
revisar
la semana que viene otra llamadita?
¿Por qué fue a revisar esa jugada y no la del domingo pasado?
Por cierto, para terminar, Juanma, la llamadita del presidente del Real Madrid que contaba Alcalá la otra noche no era para protestar por el arbitraje, sino para pedir explicaciones de la aplicación del VAR, que es lo que han hecho.
De lo que explicó Alcalá no era la llamada de Florentino, sino la respuesta del presidente de la Federación.
Y era el cumpleaños de Rubiales también, ¿eh?
El principal motivo era pedir
la explicación del VAR.
Vale.
Que es lo que han hecho el técnico del Sevilla,
del
Getafe, Atlético de Madrid.
Dicho esto, el Real Madrid tiene también derecho a quejarse, igual que tienen todos los clubes.
Por supuesto, pero además sí es lo bueno. Somos tu hermano.
Efectivamente.
Efectivamente. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Que tengáis buenas noches, hermanos.
Adiós. Muy bien. Un abrazo.
Igualmente, Melchor.
Enseguida continuamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.